Cero, Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
La espiral del odio sigue latente en la región de Murcia. Muy buenas tardes. Comisiones Obreras ha advertido al Partido Popular de su seguidismo a Vox y rechaza el cierre de los centros de menores, donde más de 600 niños españoles y extranjeros están recibiendo atención en la comunidad. Españoles y extranjeros. Enseguida ampliamos este asunto porque el tiempo nos va a dar una pequeña tregua, nos deja una bajada de temperaturas en la jornada de hoy. Fíjense que ayer casi llegamos a los 40 grados, tuvimos 37 en Murcia y en cambio hoy el mercurio bajará a los 30, igual que en el noroeste y en el altiplano, 30 grados. Ya tenemos datos del mes de agosto de cómo se comportó el tiempo y traducido viene a decir lo siguiente. La región de Murcia ha registrado este año, 2025, este verano, el tercer mes de agosto más cálido de al menos los últimos 65 años. La temperatura media alcanzó los 27,3 grados. Es una media. Hemos vivido el mes de agosto más alto en cuanto a temperaturas con más calor de los últimos 65 años. Y lo que nos queda, eso es lo peor. O sea, a los que les gusta el verano, como a Sol Rentero, ¿cómo? Lo van a terminar detestando. Yo es que lo detesté hace mucho tiempo. Desde que me hice mayor. ¡Puf! Ya ni me acuerdo cuando me hice mayor. Desde entonces yo no soporto el verano. Bueno, pues yo creo que a los pocos que les gusta el verano, lo van a terminar odiando. Calidad del aire. Hoy tenemos de todo en Lorca y San Basilio. Es desfavorable el barrio murciano de San Basilio. En Jumilla, Alcantarilla, Ronda Sur, La Aljorra es regular. En Caravaca, Molina, Mompeán, Alumbres, razonablemente bueno el aire que respiran. Y por último, en Valle de Escombreros, de Escombreras es bueno el aire que respiran según la estación medidora. Seguimos asistiendo a una cascada de reacciones que no se detienen. Y todas tienen un mismo origen. Los mensajes que se están lanzando contra la inmigración irregular y sobre todo lo último que es la exigencia de Vox en la región de Murcia de cerrar los centros de menores en nuestra comunidad. Conviene recordar, es un dato que a veces se olvida, que en los 33 centros de menores de la comunidad autónoma se están atendiendo a 602 niños y adolescentes, niños españoles y extranjeros, indistintamente, y no hablamos de cifras abstractas, hablamos de personas con nombre, con rostro, con historias, todavía medio escribir. Bueno, pues desde Comisiones Obreras, su secretaria general, que dentro de un momentito va a estar con nosotros, ya nos ha avanzado, que además ha sido Teresa Fuentes, lo ha dicho alto y claro. Dice que estamos viviendo o que nos encontramos ante una situación intolerable y está acusando al Partido Popular de plegarse a un seguidismo peligroso de la ultraderecha.
Desde Comisiones Obreras manifestamos nuestro más profundo rechazo ante estas iniciativas. Consideramos que esta situación es intolerable y que debe de cesar ya esta deriva política en la que el Partido Popular se está plegando con un peligroso seguidismo de la ideología ultra de Vox. Es imprescindible que la Fiscalía reaccione y sea valiente, considerando como delictiva estas iniciativas de Vox, tal y como sucedió con las declaraciones de Antelo que provocaron los sucesos del pasado mes de julio en Torre Pacheco, las cuales Comisiones Obreras exigimos que fueran consideradas como delitos de odio.
El odio solo genera violencia y cuando se abre esa compuerta o esa puerta, ¿qué brota de ahí? pues lo que brota no son soluciones, sino una serie de fracturas sociales. Lo hemos visto este verano. Y lo que nos queda por ver. El Partido Popular debería tomar nota de lo que significa jugar con fuego. Porque ya una vez se quemaron en ese coqueteo con Vox para sobrevivir. Y no olvidemos, en nuestra región ya hemos vivido episodios graves también, desde el estallido de violencia de Torre Pacheco hasta los incidentes también que ocurrieron de racismo en Jumilla. Y lo peor de quemarte con fuego o de jugar con fuego es que te puedes quemar una y otra vez. Bueno, ahora será la Fiscalía quien determine si efectivamente las declaraciones de Antelo en pleno verano, bueno, en este caso el juzgado debe considerarlo, un juez, porque efectivamente la Fiscalía sí que ha confirmado que se va a investigar la causa donde Antelo, en pleno de verano, ya saben que lanzaba una serie de mensajes. Ah, que son, sí, es que me están diciendo, y media termina. Una serie de mensajes de delito de odio, según dice Comisiones Obreras. Y por si fuera poco, encima se plantea también la idea disparatada de convocar un referéndum sobre este asunto, ha dicho Teresa Fuentes.
Desde Comisiones Obreras nos preguntamos si Vox estaría dispuesto a pedir un referéndum para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con la financiación con impuestos de partidos políticos como el suyo, cuyos ingresos proceden en más del 80% de subvenciones públicas. Desde Comisiones Obreras entendemos que los problemas relacionados con los menores de edad en nuestra comunidad autónoma son otros. Mientras en España el 34,6% de niños y niñas está en situación de pobreza, en la región de Murcia esta tasa se eleva al 45%, siendo una de las comunidades españolas que lidera esta triste estadística.
Ahora hablaremos de ello. Nos volvemos ahora a la ciudad de Murcia, o nos quedamos en la ciudad de Murcia, desde donde les hablamos, donde el barrio de San Basilio se siente ninguneado. Allí parece ser que las asociaciones denuncian que el espacio que han disfrutado o llevan disfrutando desde hace más de 25 años, este espacio va a desaparecer por decisión de la Junta Municipal y de la Concejalía de Patrimonio. Dicen que el alquiler es muy alto y que no hay dinero. Vamos a escuchar lo que opina la concejal socialista Esther Nevado.
Desde el Ayuntamiento se alude a lo caro que resulta el alquiler de este espacio, pero lo cierto es que el precio es notablemente inferior a lo que nos gastamos todos los murcianos en alojar a los cuatro caballos de los cuales se encaprichó el alcalde Ballesta para que lo acompañaran en los desfiles municipales. Vamos a pedirle a Ballesta que rectifique, que escuche a los vecinos y que mantenga estos espacios abiertos por el bien del barrio de San Basilio.
Y cerramos este arranque con un dato que al menos invita a cierto optimismo. El Ayuntamiento de Murcia presume de cifras de empleo y es que agosto terminó con 24.334 personas registradas en paro. Estamos hablando, son 5 meses seguidos por debajo de las 25.000 y supone una bajada interanual del 5,6%, según ha dicho la edil de empleo Mercedes Bernabé.
Encadenando además 5 meses consecutivos por debajo de las 25.000 personas desempleadas. Por su parte, la contratación muestra un comportamiento también muy favorable en términos interanuales, con un incremento con respecto al mismo mes del año anterior de casi el 6%, destacando también el crecimiento de la contratación indefinida. Con respecto a la afiliación a la Seguridad Social, los datos de julio sitúan en 254.106 los afiliados en Murcia, lo que supone también el segundo mejor registro histórico y un incremento de casi el 3% respecto al mismo mes de 2024 con 7.000 afiliados nuevos en un año.
Ahora bien, tampoco podemos engañarnos. Efectivamente, el paro, hay menos parados, pero hay familias que aún teniendo empleo no llegan con sueldos míseros a final de mes. Tienen trabajo, pero no, el sueldo es de aquella manera. A esta hora, a las 12.29, no me he olvidado. Desconexión, Brexit, para los oyentes de Onda Cero Yecla, que tienen un especial con nuestro compañero Ángel Alonso sobre las fiestas de Caudete. Y nosotros, y con los oyentes de Yecla, lo retomamos en 5 minutos. Nosotros continuamos. Viernes 5 de septiembre de 2025, en la realización técnica Sol Rentero. Previsión del tiempo que nos cuenta Noelia García. Es Es verdad que está allí en la EMET. Previsión del tiempo para hoy viernes y el fin de semana. ¿Qué tal, Noelia, desde la Agencia Estatal de Meteorología? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy viernes las temperaturas bajan en zonas del interior y se mantienen similares en la costa. Máximas de 32 grados en Mazarrón, 31 en Murcia, en Águilas, en Lorca y en Yecla, 30 en Cartagena y 29 grados en Caravaca de la Cruz. Predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso, y tanto hoy como este fin de semana soplará viento flojo o moderado de levante. Durante el sábado y el domingo se espera un ascenso de temperaturas, calor pero no sofocante. El sábado máximas de 33 grados en Lorca y en Mazarrón, 32 en la capital, 31 en Cartagena y 30 grados en Caravaca de la Cruz y en Yecla. Tendremos cielos nubosos con brumas matinales y algo turbios por la entrada de Calima. No se descartan chubascos ocasionales durante la tarde del sábado y del domingo en las sierras. El domingo temperaturas más altas, 36 grados en Murcia, 35 en Lorca y 31 en Cartagena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ahora mismo en el centro de Murcia, en Murcia capital, tenemos 29 grados. 26 en Yecla, como en Jumilla, igual que en Bullas. 27 en Mula. 26 también tienen en Cejín, como en Caravaca de la Cruz y Moratalla. 27 en Calasparra.
Más de uno región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10.
Es la semana más kinky que hemos vivido dentro de nuestra sección A Quién No Le Va a Gustar. Vamos a retroceder a los años 90 para recordar a uno de los grupos más icónicos de la música popular española, Camela. Ellos fueron los grandes pioneros de lo que se conoció como el tecnorrumba, un estilo que mezclaba bases electrónicas con las letras de amor cercanas, sencillas, letras que llegaban al corazón. En el año 1999 publicaron el álbum Simplemente Amor y dentro de él nació una de sus canciones más reconocidas. Cuando zarpa el amor, solo me sé hasta ahí, nada más, pero voy a hacer un esfuerzo por cantar un poquito ahora. Para eso es viernes. Camela consiguió, y que canten ustedes con nosotros también. Esta banda consiguió que esta canción, lo que parecía imposible, llevar su estilo, ¿no? Que empezó en cassettes vendiendo en gasolineras, como todos sabemos, y mercadillos también. Cuando tú llegabas al bar, había como una especie de soporte donde venían las cassettes que girabas, le dabas la vuelta y le decías, maestro, jefe, deme la cinta esa de Camela. Y bueno, pues hasta el día de hoy, que siguen sonando en todas partes y siguen haciendo muchos conciertos. 26 años hace que fue publicada esta canción y que en sus inicios no llegó a sonar por la radio.
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Este caballo viene de bonanza para decirte firme la juventud. Más en agosto la calor apretaba.
¿A quién no le va a gustar?
Hace ya algún tiempo que vivo sin ti y aún no me acostumbro, porque voy a mentir. Juntos acordamos mejor separarnos. Hoy sé que no puedo seguir así. Intenté olvidarte y no lo conseguí. Lleno de recuerdos, todos hablan de ti. La casa vacía, ni luz ni alegría. Estoy muerto en vida si no estás aquí.
Zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor.
No podemos hacer nada
por cambiar el rumbo que marcó para los dos. Cuando zarpa el amor.
Esta canción es muy de autos de choque también, claro, ya que estamos en la feria. Tiroriro, tiroriro, tiroriro.
No sabes lo difícil que ha llegado a ser estar sin tu cariño, sin poderte tener.
quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó. Cuando zarpa el amor,
¡ole!
Navega al ciegas, es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para los dos. Cuando zarpa el amor,
¡a cantar a un karaoke! ¡Que no son horas!
Sí, Verónica Martínez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una vez estuve en un concierto de Camela en Molina de Segura.
Y te lo pasaste pipa.
Con Tatiana Tereskova. O sea, ha sido... Y en uno de... Y es en mi mejor concierto.
Fíjate que Camela es un... No sé, es muy extraño lo que ha ocurrido con ellos.
Es una
empezaron
cosa muy
de
rara.
De menos a más, porque era como una música así un poco marginal y, bueno, muy poco considerada. Y de pronto, un bombazo que le gusta a personas de todas las edades.
De todas las modernidades.
De todas las condiciones.
Claro. ¿Sabes qué ha sucedido?
Se han hecho modernos, sí.
Me recuerda, ¿tú recuerdas cuando Tamara, la mala, apareció?
ahora se llama Llurena. Bueno, no sé cómo se llama.
Irrumpió en televisión, que todo el mundo la detestaba. Estaba, ¿cómo es posible? Tal y cual. Y ahora, la modernez...
Reivindica.
Sí, dice, es que yo me siento tamarista, perdona. Tamarista. Si tú la has detestado y la has criticado, ahora eres tamarista, ahora se ha puesto de moda de nuevo.
Bueno,
y ahora hay una serie,
sí,
también
una
en
Atresplayer. Yo creo que más que reivindican ese personaje, no con, bueno, con todas esas...
Con sus luces y sus sombras,
luces,
pero
exactamente.
A ver, ella la llevaban de acá para allá para hacer espectáculo en la televisión.
Sí, sí. No, y a todos esos frikis que, iban,
claro.
Que había alrededor.
Sí, es verdad.
Bueno, es para escribir una tesis.
Sí, es cierto.
Esto.
El doctorado. Cuando nos doctoremos y cuando ya nos jubilemos...
Ya hablaremos.
Ya vamos a hacer la tesis doctoral sobre eso.
Uh-huh.
El mundo Tamara y el mundo Camela, cuando sonaba por la radio. ¿Qué noticias van a sonar hoy? ¿Cuál
bueno,
es el parte?
Pues noticias. El presidente de la comunidad, López Miras, que no ha querido perderse la inauguración del Colegio de Infantil y Primaria de la Aljorra. Sabes que es un colegio muy reivindicado desde hace años, muy demandado por todos los vecinos de la Aljorra, por toda la zona. Bueno, pues el lunes ya van a poder ir a este nuevo colegio 500 alumnos. Ha costado 5 millones de fondos propios del gobierno regional y bueno, pues López Miras está muy satisfecho porque dice que es un compromiso que adquirió la comunidad autónoma y que al final ha sido una promesa cumplida. Por cierto, ha aprovechado para ofrecer datos sobre el inicio de curso que nos espera, que será el próximo lunes. Hay 50 actuaciones para la puesta a punto de este verano con una inversión de 17 millones. En total, si contamos además la construcción de nuevos centros y la ampliación de centros ya existentes, son 44 millones de euros los que se han invertido. Un curso que será, según dice López Miras, el inicio de curso con más recursos de toda la historia, con la mayor oferta educativa y el mayor número de docentes. Bueno, pues luego escucharemos en el informativo todos estos datos que ha aportado López Miras. También les queremos destacar que hubo ayer un incendio forestal, se declaró en el espacio protegido de Torre del Rame, en Cartagena. Se ha dado por extinguido un poco después de las 11 de la mañana y ha afectado a 7 hectáreas de terreno. Pues bueno, la diputada regional de Podemos, María Marín, se ha mostrado sobrecogida por este incendio a orillas del Mar Menor, en Torre del Rame, en el Carmolí, pero dice que no es la primera vez que sucede, ya que a finales de abril ardió el humedal de la Ita, situado en el otro extremo de los Alcázares, es decir, dos incendios en pocos meses en la misma zona. Para Podemos, dice Marín, no existen casualidades y por eso piden una investigación a fondo al sospechar que estos incendios puedan estar provocados. En sucesos, la Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer por delitos de falsedad documental y atentado a agentes de la autoridad al portar placas de matrícula falsificadas en el vehículo donde fueron localizados y agredir a los policías propinando patadas y puñetazos en el momento de la detención. Por otra parte, la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Caravaca de la Cruz como presunto autor de un delito de robo con escalo en una vivienda del municipio de la que se llevó un televisor y una videoconsola. Y la Policía Nacional detuvo ayer a 14 personas en el marco del dispositivo especial desplegado con motivo de la bajada de la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta. Los arrestos acometidos en el dispositivo, en el que participaron 120 policías nacionales, estaban relacionados con hurtos, robos con fuerza y robos con violencia. Además, 4 de los detenidos contaban con órdenes de búsqueda y detención a nivel nacional. Y bueno, noticia para los ciudadanos de Murcia es que ya han comenzado las fiestas de septiembre con la bajada, con la llegada de la patrona. Pues eso, ya estamos de feria y de fiestas durante todos estos días.
Más de uno sigue hasta las 2 de la tarde, a las 2 menos 10 de la información. Verónica, dime que sientes lo mismo que yo. Dime que me quieres.
Dímelo.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Tiempo para deporte con Gonzalo Corral. Gonzalo Corral del Amor.
Del Ama.
De la luz.
De la
del
luz.
Alma.
Sí, la luz.
Del alma.
Del ama. Ahí está.
Bueno, ya pues, no voy mal, no voy muy desencarrilado. Gonzalo Corral, ¿cuáles son las noticias deportivas del día?
Bueno, pues empezamos por tenis, Julián. Porque esta noche Carlos Alcaraz tiene una cita mayúscula. Se enfrenta a Novak Djokovic en las semifinales del US Open a partir de las 9. Duelo espectacular. Final anticipada y momento para que Alcaraz se quite ya la espina clavada del pasado, de las Olimpiadas, y venza ya al gigante serbio. Y ojo con este partido, porque en 7 de las 8 ocasiones anteriores que se han enfrentado, el ganador del duelo terminó levantando el título, lo que da aún más trascendencia a este partido. Alcaraz, que llega con mucha confianza, no ha cedido un solo set en todo el torneo. Su entrenador Juan Carlos Ferrero insiste en que la clave será mantener ese ritmo alto y llevar al límite físico a Djokovic, aprovechando pues las condiciones físicas de Carlitos, que ya sabemos que favorecen mucho al juego del murciano. Por otra parte, Djokovic llega con más desgaste físico, ha jugado partidos más extensos, incluyendo unos cuartos de casi 3 horas y media frente a Fritz. Y bueno, su experiencia obviamente es su mejor baza. Es un peligro constante a pesar de la edad, pero la exigencia acumulada puede pasar a factura. En definitiva, el talento de Alcaraz contra la veteranía de Djokovic, una semifinal que vale mucho más que un pase a la final para Carlos Sinner, que jugará esta madrugada a la 1 contra el canadiense Auger Aliassime. Tendremos el ojo puesto también en esa semifinal. Dejamos tenis y nos vamos al fútbol, porque ayer el estadio Enrique Roca vivió una velada muy especial en esa disputa del trofeo Enrique Roca, en ese partido amistoso de presentación del Real Murcia ante su afición. El equipo dio una imagen muy positiva, victoria por 3-1 frente al Elche, un equipo de primera división, lo que siempre añade pues ese puntito de felicidad a pesar de, bueno, de ser un amistoso. Lo más destacado fue poder ver a los nuevos fichajes en acción, como Flacus, que estuvo soberbio junto con el resto de la plantilla, mostrando destellos de lo que puede venir esta temporada muy ilusionante, como Pedro Benito, que parece que este va a ser su año tras volver a marcar. Y turno para olvidar ahora esa primera jornada de liga, porque así valoraba el inicio Joseba esta mañana.
Pues lectura positiva. Es verdad que tuvimos un tropiezo en Marbella. Bueno, hubo cosas que no me gustaron, pues porque, bueno, después de esos, de ese inicio muy bueno que tuvimos, empezamos a ser temerosos, sobre todo con balón, y eso es lo que no nos vamos a permitir. Y bueno, y ayer creo que el equipo en eso dio un paso al frente contra un gran rival. Y bueno, nosotros queremos y vamos a ser un equipo valiente.
Y ese compromiso pues llegará este domingo a las 6:15 en el estreno liguero en casa ante el Juventud de Torremolinos. Un partido ya con puntos de por medio, otra oportunidad de refrendar lo visto ayer y seguir generando ese buen ambiente desde el principio. Echeverría también ha querido hablar del rival. No hay que confiarse a pesar de la victoria de ayer.
Sí, a ver, hay equipos que también tienen esa idea combinativa, ¿no? De sacar el balón jugado desde atrás, de intentar pues bueno, atraer a rivales para poder progresar y el Torremolinos es uno de ellos. Es un equipo que bueno, que viene de dinámica buena, con un ascenso, con una forma de jugar pues muy de Calderón, muy asociativa y nos va a exigir.
Y también este domingo pues debuta en Segunda Federación el Luca Murcia de Germán Crespo. Será en casa, frente al Melilla, a partir de las 12 del mediodía, un estreno exigente que servirá pues para medir al equipo universitario y volver a intentar una temporada más ascender a Primera Federación, tras tocarlo con la punta de los dedos la temporada pasada, que se quedaron a tan solo un gol los de Germán Crespo. Y cerramos con Fútbol Sala, Julián, porque arranca ya la Primera División. El Pozo Murcia debuta este sábado a las 8 frente a Córdoba. Nuevo curso para los murcianos, que quieren volver a estar en la pelea por los títulos y volver a intentar, bueno, acercarse a la época dorada de este fútbol sala. En definitiva, fin de semana cargado de deporte, Julián, para la región de Murcia, tenis Alcaraz, fútbol, Real Murcia, UCAM, fútbol sala con el Pozo, en fin, un fin de semana que ya va a estar...
cargado de deporte y de feria.
Así es.
Al menos aquí en Murcia y también en Molina de Segura. Te mando, y seguro que en muchos sitios más de la región. Te mando un abrazo y luego a las 2 te escuchamos en la app y en la web y esta tarde en la radio a través de la Brújula del Deporte a 7:30. Gracias, Gonzalo.
A ti, Julián.
Pues en plena polémica por la propuesta de Vox de querer cerrar todos los centros de menores en la región, incluso también someterlos a consulta, Comisiones Obreras Región de Murcia ha pedido a la Fiscalía que actúe por posibles delitos de odio. En Murcia hay en este momento 33 centros donde se atiende a 602 menores nacionales, también extranjeros, incluidos bebés, hogares de infancia. ¿Cuál es la opinión que tiene Comisiones Obreras de todo este espectáculo que se está dando? Pues vamos a conversar con la secretaria general en la región de Murcia, con Teresa Fuentes. Teresa, ¿cómo va el verano? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, bien, ya estamos operativas.
Bueno, me alegro muchísimo de saludarte. ¿Qué valoración hace en este caso Comisiones Obreras, Región de Murcia, ante la ofensiva de Vox, exigiendo, esto es lo último que conocemos, el cierre de los centros de menores en la región de Murcia?
Sí, pues mira, yo si me dais dos minutos sí que me gustaría decir, bueno, pues un poco desmentir todo lo que en este caso está diciendo Antelo. Con respecto a todo el tema de los menores migrantes no acompañados en la región de Murcia y que bajo la opinión de Comisiones Obreras es pura demagogia. Primero, porque no se puede someter a referéndum la obligatoriedad que hay y que marca la ley de proteger a los menores vulnerables. Eso, evidentemente, si se llevara sería ilegal. Por otro lado, también dice que los centros de menores en la región se distinguen por su origen o nacionalidad. Vamos a ver, eso no es cierto. O sea, quiero decir, en los centros de menores hay chicos y chicas que han nacido en España y otros que han venido solo de otros países. La única diferenciación es que si son de reforma o de protección. Y en el caso de que sean de protección, que son estos chicos, son menores que están protegidos por la administración regional y que en este caso pueden ser nacionales o extranjeros y que por lo que sea se le ha retirado la custodia a los padres o bien por otros motivos los padres no se pueden hacer cargo de ello. Y luego están aquellos que llegan al territorio español, que llegan solos y que si se les detecta que son menores, se les deriva a protección del menor. Pero es que además Antelo también dice que hay menores que no son menores y que hay que hacerles pruebas periciales. Pero vamos a ver, señor Antelo, esto ya se hace. Además hay un trabajo muy importante por parte de la Policía Nacional y en concreto por un equipo especializado de la policía para detectar a menores de edad y que se llama Equipo MENA, que cuando un chico declara que es menor de edad, se le realizan entrevistas individualizadas, analizan la información que hay disponible, si hay disponible en el país de origen, la apariencia física del menor. Además, hacen un trabajo importantísimo. Y cuando tienen alguna duda porque consideran que la documentación puede ser falsa o que el chaval, por lo que sea, está mintiendo, lo que hacen es llevarlo, los mandan a pruebas médicas. Además, es un procedimiento que funciona muy bien y que Antelo, con estas declaraciones, está poniendo en cuestión la profesionalidad del equipo de la Policía Nacional. Y luego hay otra cosa que también, cuando él habla de devolverlo a sus países de origen, esto tampoco es verdad que se pueda llevar a cabo. Vamos a ver, según establece la Convención sobre los Derechos del Niño, por supuesto que debe priorizar siempre el interés superior del menor. y esta repatriación solo sería posible si se garantizara unas condiciones seguras y adecuadas en el país de origen. Que esto implicaría, evidentemente, pues verificar que existe un entorno que sea, o sea, un entorno familiar que sea digno y que no haya, evidentemente, ningún riesgo de abuso o abandono. Y esto no se puede garantizar, por lo cual ellos están instrumentalizando y están sacando un rédito político instrumentalizando el drama de estos menores no acompañados. Y luego una falta de empatía, de solidaridad y de proteger a estas personas cuando ellos hablan de menores ilegales. Pero vamos a ver, señor Antelo, no hay menores legales o ilegales. Lo que hay son menores y que hay que proteger. Entonces, la verdad, nosotros desde Comisiones Obreras lo estamos viviendo pues con muchísima indignación, porque entendemos que todo lo que está diciendo es pura demagogia, que no es cierto y que está generando muchísima confusión y manipulación a la población. Y por eso consideramos muy importante decir la verdad.
Lo que me preocupa es que toda esta situación, todo este caldo de cultivo siga teniendo ese clima, siga trayendo estallidos de violencia como el que vivimos en Torre Pacheco o en Jumilla. A mí esto realmente, como ciudadano, me preocupa bastante. Vamos a ver, la Fiscalía, que ya ha tramitado, efectivamente está siendo investigado, Antelo, por esas declaraciones, y a ver qué sucede, ¿no? Y qué dice todo esto y cómo termina en la justicia. Sí que es cierto que es muy preocupante lo que está pasando, ¿eh? Deberíamos hacérnoslo ver absolutamente todos.
Sí, nosotros también estamos muy preocupadas y por eso exigimos también a Fiscalía, lo exigimos en su momento y lo volvemos a solicitar, porque la Fiscalía también tiene competencia en protección del menor. Es decir, Fiscalía incluso puede impugnar las medidas adoptadas por la Administración cuando la Fiscalía considere que no se ajusta al interés superior del menor. Y, por supuesto, él tiene también competencia en persecución de delitos de odio. Por eso nosotros, desde Comisiones Obreras, le pedimos valentía. Es que al final aquí todos somos responsables de lo que está pasando. Porque, por un lado, se está mintiendo, la ultraderecha está mintiendo y manipulando y generando un odio y unos problemas que no son reales y que no existen. Y la Fiscalía tiene que tomar partido, por supuesto.
Me preocupa también el Partido Popular. Me preocupa porque ya se quemó una vez con Vox y te puedes quemar hasta dos veces.
Claro,
ya viví un episodio, estaban en el gobierno, finalmente no se ponían de acuerdo, se marcharon y ahora necesitan de su ayuda. Entonces esto es un poco peligroso desde un punto de vista, como te lo digo como ciudadano,
Sí. Sí, en este caso, evidentemente, nosotros también le pedimos responsabilidad al gobierno regional y le pedimos responsabilidad al Partido Popular. Quiero decir, no pueden entrar en estas dinámicas de comprarle el discurso a toda costa a un partido de ultraderecha que además está atacando e instrumentalizando a las personas más vulnerables. Creo que son diferentes y creo que lo tienen que demostrar y creo que es lo que se merece la ciudadanía de la región de Murcia.
No me cabe ninguna
duda. Y además, también tenemos muy claro que los problemas que hay en la región de Murcia con el tema de los menores son otros. O sea, en este caso, en la región de Murcia hay muchísima pobreza infantil. Estamos hablando que casi hay 10 puntos por encima porcentuales con la media española. O sea, estamos hablando que en la región de Murcia la tasa de pobreza infantil se eleva al 45% y, sin embargo, la beca comedor, ¿cómo es posible que con una de las tasas más altas de pobreza infantil en la región, los niños que reciben beca comedor tan solo sea el 2%, cuando en el resto del estado la media es un 15%. Eso sí que son problemas reales.
Ahí lo dejamos.
Y esos
Gracias.
Son problemas del menor.
Gracias, Teresa Fuentes, de Secretaría General de Comisiones, para atender la llamada de Onda Cero. Un saludo.
Un saludo, muchísimas Adiós. Gracias.
Más de uno, región de Murcia. Onda Cero. Síguenos también desde ondacero.es/emisoras/Murcia.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia@ondacero.es. Del 4 al 16 de septiembre, Murcia vibra como nunca. Más de 300 actividades, más de 60 conciertos y la magia de un 1200 aniversario que se siente en cada rincón. Huertos del Malecón, cine junto al río, food trucks, la Gran Noria, atardeceres únicos y la tradición a flor de piel. Murcia se mueve contigo. Feria de Murcia 2025, una efeméride redonda. Más info en eventos.murcia.es y en la app Tu Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama del Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más.
El Pozo. Uno más de la familia.
La batalla por la burger murciana desembarca en San Javier del 4 al 7 de septiembre en Parque Almansa. Burgers épicas con ingredientes de la región, conciertos y DJ como Secon, Miss Cafeína y Don Fluor. Síguelo todo en @hburgerland. Sabor, música y una batalla memorable.
Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de Más de Uno Región de Murcia.
Y en cuatro minutos tenemos que contarles el problema que han denunciado en el Grupo Municipal Socialista. Vamos a saludar a Esther Nevado, yo lo decía al principio del programa, que hay asociaciones locales del barrio San Basilio que se reunían desde hace 25 años, lo venían haciendo en un espacio, y ahora dice el ayuntamiento que parece ser el alquiler es muy alto y no puede permitirse pagar esa cantidad. Esther Nevado, más o menos contado así, es que no queda mucho tiempo, ¿qué es exactamente lo que ha pasado?
Bueno, pues mira,
muy buenas tardes, perdón.
Buenas tardes, perdón, yo también. Mira, hay un espacio municipal que lleva el ayuntamiento alquilando desde hace 20, 25 años y bueno, pues este año, este verano, sin previo aviso, pues le han dicho a los vecinos que en una semana, en dos semanas, a las asociaciones que tienen que desalojarlo, pues porque ya no está entre sus planes seguir alquilando ese espacio. Las explicaciones que han dado, por un lado, que bueno, que están haciendo un plan de para ahorrar dinero en el ayuntamiento y tal, y que todos estos gastos superfluos se están recortando. A nosotros nos parece que 15.000 euros en un espacio tan amplio que alberga tantas asociaciones no es dinero. Por ejemplo, lo que comenté, nada más que el alojamiento, solo el alojamiento de los caballos, de los cuatro caballos que tiene la policía local, que también están alquilados los propios caballos, pero solo el alojamiento de esos cuatro caballos que lleva la policía local en los desfiles donde sale el alcalde cuesta 17.000 euros al año. O sea, estamos hablando de no es una cuestión de dinero, en todo caso es una cuestión de prioridades. Y la prioridad para el alcalde de Murcia pues no es que las asociaciones tengan espacio. El pedáneo también manifiesta que es que la actividad pues a lo mejor no es tan alta en determinados periodos. Bueno, pues si no es tan alta, démosle ese espacio a otras asociaciones. Yo cuando fui concejala de gobierno, uno de los grandes problemas que tenía era todas las peticiones que tenía de asociaciones de nuestro municipio, asociaciones del ámbito de la salud, del ámbito social, del ámbito juvenil, que no tienen espacio donde reunirse, no hay espacios municipales suficientes. Bueno, pues ocúpalo, pero no lo cierres. Si lo cierras es porque hay otra intención y es, pues bueno, que no, o no le da importancia, o no es un lugar importante para ellos, o por el contrario, es un espacio de activación vecinal que tampoco les interesa.
¿No? ¿Y esto qué consecuencias prácticas puede tener para el barrio, para la vida comunitaria, ¿no?, de estas asociaciones, el hecho de no tener un espacio para reunirse en un minuto?
Bueno, en primer lugar, pues eso, no tener un lugar con tus propias llaves donde tú autogestionarte, poder tener las reuniones que quieras, poder organizarte. Y, por ejemplo, una de las entidades es un club de petanca de Murcia que tiene un acuerdo con Asido y los chavales con discapacidad de Asido van una o dos veces por semana a jugar a la petanca con la asociación de petanca. Me parece una actividad súper interesante y muy positiva tanto para unos como para otros. Pues probablemente esa actividad deje de desarrollarse porque los chavales de Asido no pueden ir hasta el Centro Cultural Puertas de Castilla, que es el espacio municipal más cercano, que está como a 7-8 minutos, o a lo mejor a 6 minutos andando para ti y para mí, pero a lo mejor para ellos más.
Lo dejamos
y van
ahí
a tener que dejar de hacer esa actividad.
Que llegue el boletín de la buena. Un saludo, Esther Nevado, del PSOE.
Muy bien, un saludo, muchas gracias.
Adiós.
Hasta ahora.
Onda Cero, Región de Murcia. Más de uno, Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12:20 con Julián Vigara.
Vamos a ponernos de frente del miedo. Hoy miramos al miedo, pero vamos a hacerlo sin miedo. Un equipo español liderado por la Universidad Francisco de Vitoria ha identificado por qué no todos gestionamos igual un susto, un trauma, porque entran en juego aquí, parece ser que las hormonas del estrés, incluso la microbiota intestinal tiene que ver y hasta una especie de firma genética en la amígdala. Vamos a hablar con uno de los investigadores de este trabajo que ha sido publicado en el Translational Psychiatry. Algo así. ¿Qué tal, Fernando Berrendero, neurocientífico e investigador principal de este estudio? Muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, Fernando, ¿qué es lo que habéis descubierto exactamente sobre el miedo?
Bueno, quizá para entenderlo un poco mejor, estoy explicando un poco qué es el miedo en realidad, ¿no? Sería una respuesta emocional, ¿no?, que nos permite pues reconocer amenazas o situaciones de amenaza con el objetivo de evitarlas o de poder enfrentarlas en el futuro. Es un mecanismo pues de supervivencia. Sin el miedo, pues es que el hombre no existiría. Es una respuesta emocional básica. Lo que ocurre es que el miedo, una vez adquirido, luego hay que ir, se dice, extinguiendo, más que olvidando, porque es un proceso activo, extinguiendo poco a poco, porque si ese miedo está desregulado y tienes el mismo miedo el primer día que X meses después ante esa amenaza, esa desregulación del miedo pues genera una patología, entre ellas, por ejemplo, el estrés postraumático o otras de ese tipo. Entonces, uno de los problemas alrededor de este tema de investigación es por qué ante un mismo evento traumático, pues la mayoría de las personas son capaces de extinguir esta amenaza, que sería lo fisiológico, lo sano en este aspecto, pero mientras tanto otro grupo de personas, menos numerosa, no son capaces de superar este trauma. Entonces, se calcula más o menos en un 7% de la población ante un mismo evento traumático. Entonces, la pregunta era, pues, ¿qué factores individuales pueden explicar estas diferencias entre un grupo y otro, entre los que extinguen bien el miedo y el que no lo hacen y desarrollan una patología?
¿Pero por qué un día decidís hacer una investigación sobre el miedo? Es que el hecho ya me resulta increíble, ¿no?
Claro, porque es lo que digo, el miedo, aunque sea una respuesta fisiológica que todos tenemos y que es básica para sobrevivir, cuando está desregulado, cuando el cerebro, y se conoce más o menos los circuitos que regulan el miedo, cuando están desregulados, al final generan patologías. Ajá. Lo que es un estrés postraumático, ataques de pánico, fobias, que son miedos irracionales.
Y queréis saber por qué motivo, ¿no? Vale, ¿y dónde están los motivos?
Claro, entonces, a partir de, bueno, nosotros trabajamos con modelos animales, con ratones, pues a partir de una población, pasando por nuestro protocolo para estudiar el miedo, pues separamos dos tipos de poblaciones, los que extinguen bien el miedo, que serían los resilientes, y los que extinguen mal el miedo, que serían los susceptibles a desarrollar enfermedades. Y a partir de ahí, una vez que teníamos separadas estas poblaciones, pues estudiamos eso, qué factores. Pues hemos estudiado en este primer estudio factores hormonales relacionados con el estrés, factores relacionados con la microbiota y factores relacionados con la expresión génica en la amígdala, que es una estructura básica para regular el miedo. Y hemos visto que hay diferencias entre estos grupos susceptibles y estos grupos resilientes.
¿Y cómo distinguimos miedo funcional, miedo de alerta, de ansiedad patológica, cuando nos quedamos paralizados, y si existen señales prácticas para que nuestro oyente lo entienda en cuanto a duración, intensidad, interferencia en la vida diaria, ¿no?
Sí, claro. El organismo tiene que estar en equilibrio. Y el miedo, aunque sea una respuesta fisiológica, evidentemente, si al final está desregulado, genera una patología. Entonces, yo que sé, pongo el ejemplo, si alguien se quema con el fuego un día, pues es normal que tenga miedo y eso le hace protegerse, porque al día siguiente tendrá miedo de acercarse. Si no tuviéramos miedo, pues sería muy, muy vulnerable, nos quemaríamos al día siguiente. Pero claro, eso no puede durar eternamente. Pues poco a poco tienes que ir extinguiendo esa respuesta, si no generas un trauma. Entonces ahí es donde se convierte en algo patológico, cuando tú, un tiempo después, ante esa misma amenaza, estás igual de paralizado que el primer día. Ahí es que eso tu neurobiología del miedo no ha adaptado adecuadamente el estímulo.
Parece ser que hay diferencias por sexo biológico, ¿no?
Sí. También. Y una de las cosas que nos preocupaba en este proyecto pues era incluir ratones hembra, porque hasta el día de hoy la mayoría de los experimentos, no solo en el campo del miedo, sino en general en farmacología, pues solo incluía estudios en machos. Entonces, era importante incluir hembras en este estudio porque además, a nivel epidemiológico, se sabe que las mujeres tienen una mayor prevalencia de desarrollar este tipo de patologías, sobre todo estrés postraumático, que los hombres. En los porcentajes, claramente, las mujeres son más susceptibles. Entonces, incluimos ratones hembra también en este estudio y lo que vimos a nivel comportamental fue lo curioso, y es que las hembras extinguen peor el miedo que los machos en nuestras condiciones experimentales. Y eso pues está relacionado con esa epidemiología de que las mujeres son más sensibles a desarrollar este tipo de patología.
¿Qué diferencia ese tipo de miedo del miedo cuando vemos una película de terror que nos da miedo ver determinadas escenas? Es un miedo diferente, ¿no? No sé si también forma parte del estudio, porque hay muchos tipos de miedo, como estamos escuchando.
No, nosotros, claro, además, utilizando modelos animales con ratones, que son mucho más...
No les pueden básicos. Poner película.
Claro, claro. Entonces, un modelo clásico.
Pero sí que
claro,
es un tipo, es un miedo diferente. Es un miedo
claro,
diferente.
Claro, es un miedo más agudo, que yo creo que el cerebro en el fondo sabe que no es verdad.
Es un miedo ficticio.
Un engaño, sí, claro. Es un miedo de engaño ficticio. Que yo creo que se controla de forma diferente.
Bueno,
cuando es un miedo real, una amenaza real.
La verdad es que es muy interesante el estudio que han llevado a cabo, pero en todo esto, ¿qué tienen que ver los genes o si tienen que ver algo? La ansiedad, sí. Para ser más vulnerables, ¿no? Precisamente al miedo. Los genes tienen que ver siempre con todo.
Sí, claro. Una de las preguntas, por ejemplo, en este estudio, pues era si había alteración genética, por ejemplo, entre estos dos grupos de ratones, los resilientes y los susceptibles, los que extinguen bien y los que extinguen mal el miedo. Entonces nos fuimos a la amígdala, que es una estructura cerebral, no la única, pero una de las más importantes en la regulación del miedo, para ver si en esta estructura cerebral había diferencia de expresión de genes en estos dos grupos. Y sí, pues vimos que en torno a 30 genes están alterados entre los grupos de susceptibles y los grupos de resilientes. Entonces, bueno, el siguiente paso que tenemos que ver es un poco ver estos genes en detalle y cómo podemos caracterizar alguno de ellos para influir ya directamente en el comportamiento. Si podemos alterar alguno de ellos o modificarlo en función de este resultado que nos ha salido.
Yo no sé si se puede tratar ese miedo persistente con algún otro método que no sea la psicología, por ejemplo, alimentarnos bien, algún determinado alimento.
Sí, o sea, bueno, de hecho la farmacología, que también es una de las razones de estudiar este tema, pues no hay fármacos específicos para el tratamiento de estas enfermedades que cursan con una desregulación del miedo. Hoy en día se tratan con antidepresivos, ansiolíticos o en algún caso antipsicóticos, pero que son mecanismos muy generales y pues es importante estudiar la neurobiología de estas enfermedades para afinar esos tratamientos. Pero bueno, aparte de la farmacología y de la psicología, que también es importante, en la psicología, por ejemplo, es muy importante la terapia de exposición. Es decir, al superar un trauma, en realidad te tienes que exponer a él. Si no te expones, es difícil que lo superes. Bueno. Y en eso se basa también los modelos animales, pero que tienen su correlato en lo que nos pasa a las personas. Por muy duro que sea, hay que exponerse esa amenaza, ese trauma, para poder extinguirlo. Y bueno, lo que preguntabas de la alimentación, por ejemplo, pues sí, eso es un tema muy interesante y está muy en boga, el estudio de la microbiota y de cómo eso puede influir en las enfermedades. Y nosotros también hemos visto, incluimos un estudio de microbiota, cómo la riqueza de las bacterias intestinales era diferente en aquellos animales que extinguían bien el miedo de los que lo extinguían mal. Digamos que había mayor riqueza bacterias intestinales en los que lo hacían bien, en los que extinguían correctamente el miedo. O sea que ahí se deriva que también modificando la microbiota puede que se altere este comportamiento y que pueda tener una repercusión en el futuro terapéutico.
¿Y eso cómo se hace? Modificar la microbiota.
Sí. Ah, la microbiota.
Claro.
Bueno, pues claro, sí. Claro, en función también de las bacterias o familias que a lo mejor hayas visto enriquecidas en un grupo o en otro, pues se puede intentar hacer algún probiótico, que son al final como bacterias enriquecidas, que se puedan administrar.
Vamos, tomar mucho yogur y mucho kéfir.
Ese tipo de cosas.
Ese tipo.
A lo mejor bueno. Tenga las bacterias buenas, por así decirlo.
Bueno, pues siempre decimos que el miedo, y lo ha dicho además nuestro invitado, el miedo es malo, pero sin miedo no habríamos llegado vivos a esta entrevista. No. Sin lugar a dudas.
Eso seguro.
Pues muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Fernando Berrendero, neurocientífico e investigador principal de este estudio. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Conéctate cada día a la información.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Me encanta.
Es el momento de estrenar Nissan. En Nissan Marcos Automoción tenemos los mejores modelos para ti. El Qashqai, el Juke y el X-Trail te esperan con ofertas irresistibles. Estamos en Murcia, Cartagena y Lorca. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
Calas Barra celebra un año más sus fiestas. Del 2 al 8 de septiembre disfruta de un amplio programa de actos culturales y festivos que llenan de vida sus calles. Desde los encierros y la Feria Taurina del Arroz a la romería al Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza. Descarga toda la programación en calasparra.org. Te esperamos, Ayuntamiento de Calasparra.
Dos Mares Shopping arranca temporada con todo para empezar con energía y estilo.
Moda, hogar, complementos, vuelta al cole, alimentación y más. Todo en un solo lugar. Sabores para todos los gustos. Restauración, cine y ocio infantil para toda la familia.
En Dos Mares Shopping volver es empezar mejor. Síguenos en redes, participa y gana tarjetas regalo.
En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto, no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Escúchalo también por internet en ondacero.es.
Onda Cero, Región de Murcia, Pantalla Cero.
Tony.
Juli, el cuerpo está de fiesta. Juli, la feria de Murcia está aquí.
¿Has montado en la noria ya?
No, este año todavía no. Pero hay cosas que tienen que ver con la feria y con el cine. Buenas tardes, lo primero.
Lo de el, ¿hablas del río de cine?
Sí, señor.
El otro día estuvimos hablando con Rebeca, ya dio una avanzadilla con la vicealcaldesa y
pues
concejala de Fomento.
Pues voy a decir horas y...
No, pelis. No, sí lo recordamos, días, claro, hay que recordarlo. O sea que está bastante bien. Bueno, Antonio Rentero nos cuenta las historias que tienen que ver con el cine. La entrevista que hemos escuchado te ha parecido muy interesante.
Muchísimo, porque yo creo que mi mayor miedo es la aracnofobia y me estaba viendo reflejado en algunas cosas que sí que te condicionan en tu vida diaria.
¿Y no se te cura?
No, eso no hay forma de curarlo. Yo sé que hay terapias de choque, o sea que yo me he preocupado de investigar y yo no voy a dejar que me ponga una tarántula que pesa. Que
no,
tú
no,
notas
yo
el
tampoco.
Peso en la mano para quitarme
meterte
el miedo.
En un lugar o en un espacio como a veces hemos
nada,
visto en programas de televisión donde te echan muchas tarántulas
que no,
encima.
Que no.
Yo, fíjate, yo lo dejo para Sol Rentero.
Las que son que muy pequeñicas, sí. No tengo ningún problema cogerla con el dedo o llevarla a otro sitio, pero ya a partir de un cierto tamaño... que no puedo, que no. Y es verdad que te condiciona en tu vida. O sea, este seguramente sea uno de los miedos más comunes, más tontos. Y tú imagínate.
Claro. Yo, por ejemplo, tengo miedo a enamorarme.
Anda ya.
Que sí.
Ese es Jesús.
No,
que es el Grinch del amor.
Sí, es probable. Bueno, Antonio, ¿por dónde empezamos? Para el río de cine.
Venga, vamos allá. Martes de la semana que viene. Casper, miércoles de la semana que viene, El libro de la selva, y jueves de la semana que viene, Jurassic Park. ¿Dónde? Pues en el cauce del río Segura, a la altura de la pasarela Manterola. Los murcianos que se acerquen por allí, a partir de las 9 de la noche van a poder disfrutar de un río de cine, una actividad que se marca dentro de la Feria de Murcia y que yo hubiera puesto piraña, la verdad. Pero bueno, se va a disfrutar a lo grande del cine, del río y de la feria.
Pero hay que llevarse un cojincito para sentarse en la barca, porque hay algunas barquitas desde donde se puede ver perfectamente.
Se puede ver desde la barca, te puede llevar tu sillica de estas plegables y ponerte allí
de la playa,
en un sitio,
¿no?
Que no molestes mucho.
Al cauce del río.
Sí, y bueno, y luego aparte me imagino que habrá una zona acotada con una silla sillas para que vaya la gente y se siente.
Sí, también, también.
Pero claro, tiene un aforo. Si se excede el aforo, se va a poder ver la película de los alrededores. Pero me parece una iniciativa
es
fabulosa.
Muy bonita, sí. Y, no sé a quién se le ha ocurrido, pero es una iniciativa estupenda. Sí,
y tengo ya una buena noticia, porque hace menos de una hora se ha presentado
la programación de la Filmoteca Regional, correcto, menos mal, correcto. Que eso nos da muchísimo gusto saber lo que se va a proyectar en el próximo trimestre, o cómo lo han presentado.
Sí, va por trimestres.
Vale.
Lo que voy a hacer va a ser enumerar solamente los ciclos. Confirmo que el precio de la entrada sigue siendo 2,5 euros. Que
madre mía.
Fenomenal.
¿A quién no le va a gustar?
¿A quién no le va a gustar una entrada de cine en la Filmoteca Regional por 2,5 euros?
Del siglo
primero
antes de Cristo. Y no después de Cristo.
Voy a enumerar solo algunos de los ciclos, no todos. El primero, porque además es que es el primero que aparece en el folleto, Clint Eastwood, el último clásico. Y es verdad. O sea, que este señor, por favor, que no se muera nunca.
Ciclo, pero no está muerto aún.
No, acaba de cumplir 94 años, acaba de terminar el rodaje de su última película y me imagino que, claro, sí, es que el cine es la vida y a muchos el cine les da la vida de forma activa y de forma pasiva.
Pero yo pensaba que este señor ya era muñeco.
No, que va, no. Este señor todavía te pega un guarrazo y te viste de torero, Bueno, ciclos dedicados a Fassbinder, a Bergman, ciclo del lienzo a la pantalla, Amnistía Internacional, Mujeres Cineastas, El Exilio Republicano y el cine, cine y trabajo, pantalla en danza, y luego ciclos habituales que se renuevan como Corazón de Cine, Realizadores Murcianos, el famoso, mítico, memorable y disfrutabilísimo Maratón de Halloween, y un ciclo que se está consolidando, que es el de Región de Murcia, Plato de Cine, que recordemos que gracias a la Murcia Film Commission tenemos una región que esto puede ser perfectamente el Hollywood del Mediterráneo. Y faltan todavía unos días, pero el jueves 18 de septiembre a las 8:15 arrancan las proyecciones en la Filmoteca Regional con La Película Escondida, que recordemos que es un pase con película sorpresa, que cuando se enciende el proyector es cuando los espectadores descubren esa sorpresa fílmica que nos tiene preparada la Filmoteca. Ya se puede ver la programación, los días, las horas, las películas. No da la sección para que entremos en tanto detalle, pero bueno, en filmotecamurcia.es ya está toda la información, toda la programación del nuevo trimestre de la Filmoteca Regional.
Bueno, vamos con uno de los primeros estrenos que recomienda. No hay mucho material para hoy. Antonio ha seleccionado dos.
Sí, señora.
Si no me ha llegado otro email.
Correcto.
Rectificando el primer. Vale, pues entonces, vamos con el primero, Expediente Warren, El Último Rito.
El demonio ha venido a Pensilvania.
Afirman que hay una presencia maligna en su casa.
Vivimos 8 personas aquí.
Me encantan estas películas. Me encantan estas películas muchísimo. No sé si estará bien, merecerá la pena, pero
quizá baja un poquito el listón con respecto a algunas entregas anteriores.
¿Cuántas hay anteriores?
A ver, lo estoy diciendo de memoria, creo que esta es la quinta entrega de Expediente Warren. Pero es que tenemos spin-offs, porque tenemos La Monja, que creo que son 2 o 3.
Esa sí que es buena, La Monja.
Da muchísimo miedo.
Uf.
En la primera película...
O sea, como no te lleves ahora mismo pañales a ver esa película, te cagas vivo. Es pero
sí,
directamente.
Es completamente laxante. Pero fíjate que a mí me daba casi más miedo en la primera película en la que aparecía La Monja en el ciclo de Expediente Warren, el cuadro, el efecto tan sencillo de que la cámara se vaya girando alrededor del cuadro junto con la actriz y que vayamos viendo en esa panorámica cómo el cuadro parece cobrar vida. Es completamente espeluznante. Y luego tiene también otro par de spin-offs, digamos, no canónicos, en el que algunos de los personajes, La Llorona, por ejemplo, y algunos de los personajes aparecen en otras películas, o que se supone que no son canónicos. Se supone que aquí acaba, que ya Patrick Wilson y Vera Farmiga, que interpretan a Ed y Lorraine Warren, dos investigadores que existen en el mundo real y que han investigado todos estos asuntos que aparecen en la pantalla. En este,
o sea, son casos reales,
sí,
los que aparecen.
Exagerados,
transformados, exagerados.
Ya. De hecho, ven las fotos de la muñeca Annabelle de verdad y no da ningún miedo, pero es que se supone que lo que da miedo no es la muñeca, sino la maldición asociada y demás. Y aquí lo que tenemos es nuevos fenómenos paranormales, con este último rito al que se van a tener que enfrentar, y además vamos a ver a los Warren en su juventud. Por lo que me he podido enterar, se valoró el rejuvenecerlos digitalmente, pero pensó la actriz protagonista, Vera Farmiga, que quizá eso iba a restar algo de credibilidad, que quizá mejor hacer un casting con actores más jóvenes. Y lo curioso es que han elegido a dos que no se parecen demasiado, cuando además en la película aparece la hija de Vera Farmiga, Thaisa, que se parece un montón a Vera. O sea, podrían haberla utilizado a ella para hacer el papel de joven. Pero bueno, mucho susto, muy buen mal rato, y yo creo que aquí sí que despedimos a los Warren, pero han creado un universo de cine de terror fascinante y sobrecogedor. Expediente Warren, el último rito, que yo casi diría quizá el último grito.
Pues vamos a hacer, o se cierra otra trilogía, en este caso de Simón, tras verano. Tras verano 1993, y Alcarrás.
Sí, señora. Carla Simón es la directora que con Romería esta semana completa, parece ser, esta trilogía.
Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande.
¿En Toraya?
Sí, una época muy chula, ¿no?
Estuvieron 2 o 3 años hasta que tu madre se quedó embarazada. Tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona, y ahí fue cuando se separaron.
Eres igualita que tu madre. Calcomanías.
Sí. Los abuelos viven en Vigo.
¡Hola!
En las afueras. Los visitaremos en un par de días.
¿De qué va esta película, Antonio? Pues ha sido, está seleccionada.
Correcto. La Academia de Cine Española la, exacto, ha seleccionado junto a Sirat y junto Sorda, a Sorda de Eva la Libertad. Que yo debo decir que a mí me ha gustado más Romería que Sorda, sin desmerecer, por supuesto, a Sorda. Pero creo que tiene muchas más posibilidades de ser seleccionada aquí en España y de que incluso le guste a la Academia de Hollywood Sorda.
Estas 3 películas son las que la Academia de Hollywood...
La de España presenta a la Academia de Hollywood.
Exacto, y ahora de esos 3 títulos...
Igual no eligen ninguna.
Ah, puede que no elijan ninguna, claro, también.
Hay un montón de países en el mundo, cada academia nacional envía sus candidatas y la Academia de Hollywood elige o no elige, claro, solo hay 5. Solo pueden quedar 5.
Es que como yo no he ido a otras pantallas del mundo, pienso que no existe el resto.
Sí, sí, ya lo creo que existe el resto.
esto es una frase de la serie Paquita Salas, que le dice Paquita Salas, creo que en Valladolid no hay aeropuerto, pero no lo sé por qué no he ido. ¿Y porque tú no hayas ido, tú crees que en Valladolid no hay aeropuerto?
Esa serie es genial.
Pues lo mismo, como yo no he ido a otros países, los países no existen.
A los típicos países extranjeros.
Extranjeros, donde hablan lenguas extranjeras.
Que en España tenemos países que no son extranjeros.
Sí, también tienen letras extranjeras.
No, Cataluña, por ejemplo.
Tienen letras extranjeras.
Ellos creen que es un país extranjero, pero sus letras no son extranjeras.
Bueno, vienen del latín, como las castellanas.
Nos estamos metiendo en un jardín, estamos haciendo amigos más allá del Ebro.
Es verdad.
Bueno, pues Romería, y aquí iríamos con otro país español, está ambientada en Vigo, a donde viaja Marina, personaje interpretado por Yusía García, que va a tratar de investigar el pasado de su familia. Sus padres fallecieron como consecuencia del SIDA, aquí ya vamos a empezar a intuir que hay un pasado un poquito oscuro, y en paralelo vamos a ver la historia de su madre, que ya hemos oído por el tráiler que ella es una calcomanía de la madre, con lo cual nos va a permitir que con la misma actriz tengamos la reconstrucción del pasado y el viaje en el presente. Va a tener su propio amor adolescente, con lo cual va a poder revivir el pasado sentimental de su madre, porque además descubre un diario, y ahí vamos a confrontar lo que le cuentan sobre sus padres y lo que ella descubre a través de la voz de su madre. Esto es un poquito Nuevo Testamento, porque también decía Jesús a sus discípulos, ¿quién decís vosotros y quién dice la gente que soy yo? Que esto seguro que Carla Simón no lo tenía presente, pero en esa confrontación, el drama que se vive de descubrimiento del pasado y de descubrimiento propio, hace que Romería sea una película, yo creo que ya más que de madurez de Carla Simón, completaría esa trilogía un poco en busca de las raíces, en busca del pasado, que se inició con Verano 1993 y continuó con Alcarrás. Y a mí me parece que incluso en lo formal y lo visual, Carla Simón ya tiene en esta película una madurez que a mí, ya digo, me ha cautivado, sin desmerecer, por supuesto, a Sorda ni a Sirat. Y yo, de verdad, de las 3 películas, yo votaría esta, insisto, sin desmerecer a
Romería.
Romería de Carla Simón. Yo creo que es una película que, dentro del drama, este año va a dar mucho que hablar, y la recomiendo, de verdad.
Pues fíjate que me quedo con las 2 películas para ver, tanto Romería como Expediente Warren, El Último Rito.
Además, Expediente Warren, si te has perdido las anteriores, este tipo de películas...
No te pierdes.
Puede haber algún elemento, alguna mención, pero es que no he visto nunca ninguna Expediente Warren. Empieza por aquí, no pasa nada. Ya luego recuperas las anteriores.
Ya. Merece la pena. Bueno, enseguida, Sexo Sentido, y vamos a hablar de los olores que excitan, que son muchos. Y a mí me han dicho que a Antonio Rentero le excita el olor a axila.
Pues no sé quién te lo ha dicho, pero miente como un bellaco.
¿Qué me dices? Que está faltando la verdad.
No tengo yo parafilia, fíjate. ¿No? O sea, sí, y menos con los olores. En todo caso, al revés. Hay algún olor que es lo que hace que la libido se va de vacaciones.
Fíjate, para olores que no excitan nada. Ayer...
El olor a ripollo
estoy
cocido.
Estoy esperando el ascensor de este edificio, magnífico edificio, arquitectónico y muy premiado. Y estoy esperando el ascensor, se abre la puerta, evidentemente, y yo me meto en mi ascensor. Olía, yo creo que una... ¿Cómo se llama donde guardan a los... donde meten a los cerdos?
Una cochiquera.
Una cochiquera. Olía mejor que lo que salía de ahí. Y hasta que yo llegué al noveno, esto es que se me hizo eterno, ¿no? Ha sido el viaje más largo en ascensor que he vivido en la vida. Pero porque hay gente que no se ducha.
No eran 9 pisos, eran los 9 círculos del infierno de Dante.
Sí, eso fue horrible. Enseguida, sexo sentido. Sigue con nosotros Antonio Rentero, esto es Más de Uno Murcia. ¿Tengo alguna mención, alguna cosa rara por ahí? No, ¿verdad? ¿Sol Rentero? Vale, pues enseguida continuamos.
Más de Uno Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12:20 con Julián Vigara.
Del 4 al 16 de septiembre, Murcia vibra como nunca. Más de 300 actividades, más de 60 conciertos y la magia de un 1200 aniversario que se siente en cada rincón. Huertos del Malecón, cine junto al río, food trucks, la Gran Noria, atardeceres únicos y la tradición a flor de piel. Murcia se mueve contigo. Feria de Murcia 2025, una efeméride redonda. Más info en eventos.murcia.es y en la app Tu Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco del verano. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño de diseño. Oferta de julio a septiembre. Top Ducha, en calle Cabecicos 9, esquina Galileo, Murcia. Y también en Alicante y Valencia. Top Ducha y Top Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de Más de Uno Región de Murcia. En Onda Cero, Región de Murcia, sexo sentido.
Y como decíamos hoy en Sexo Sentido, vamos a abrir un capítulo. Nunca hemos hablado de este tema, un capítulo muy corporal. Sexualidad, olor y excitación. ¿Por qué el olor de una persona, de un hombre e incluso de una mujer, si a menudo el masculino normalmente es lo que más huele, la testosterona huele, puede encender el deseo ante incluso... ¿qué pasa?
Nada, Julián. Es subconsciente.
Es subconsciente que a veces nos traiciona.
Bueno, déjalo, no me lo digas. No sé, no quiero saber ni lo que ha dicho. Que puede encender el deseo antes incluso de un beso, ¿no? El olor corporal. Hay gente que le pone a oler los pies... Oler el pubis, oler la axila o simplemente oler el olor a testosterona que no tiene nada que ver con el olor a sudor. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar sin vergüenza ninguna con el doctor en sexología y psicólogo de ISEMU, Jesús Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Julián? Buenas tardes.
La sexóloga de la Eroteca, Eva Camacho. Hola, Eva.
Hola, buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Vamos a poner un poco de orden en el perfume, que puede parecer una obra maestra en el cine y en la literatura, pero también el olor, en este caso, en ocasiones y a muchas personas, excita. O sea que vamos a hablar de química, la química y el deseo.
En ocasiones huelo muertos.
En ocasión. Bueno, ¿qué ocurre, Jesús, qué ocurre en la respuesta sexual en nuestro cerebro cuando un olor nos atrae? ¿Y por qué un olor te puede atraer a ti y a otra persona no? Esto, imagino, será como los gustos, ¿no?
Correcto.
¿Verdad?
Hay que pinchar el globo, lo siento, pero hay que pinchar el globo de que existen feromonas y que hay una capacidad de comunicarnos a través de las hormonas por el olfato, porque a día de hoy la evidencia científica es abrumadora. Pero ojo, porque sí existe una serie de olores y existe un mapa único para cada persona, y los olores y ámbito sexual también, son capaces de producir respuestas emocionales intensísimas, y entre ellas una, el deseo sexual, el asco, todo. Pero no por la feromona, sino porque tenemos un mapa condicionado desde que vamos naciendo en el sitio que nacemos, por la cultura, por los olores, por las experiencias, por la biología, en el que vamos etiquetando, asociando olores, y cada uno tiene su propia huella, somos únicos cada uno. Y según qué olores nos provocan ciertas respuestas emocionales. Pero no es esa feromona universal que tanto se habla, porque a día de hoy la ciencia ha demostrado que en el ser humano ese órgano es completamente vestigial.
Hay zonas, incluso olores, ¿no? Corporales típicamente masculinos, que efectivamente muchas personas identifican con el erotismo, como más erótico, el cuello, el pecho, las axilas recién sudadas, incluso recién duchadas. Eva, ¿importa el contexto?
Para nada.
Porque imagínate, no, es que acabo de hacer deporte. Y no te duches.
Hombre, ahí hay más cantidad de feromonas y hay más.
No te duches para nada. Oye, voy para allá, voy a ducharme. ¡No te duches!
Pues fíjate que no se trata de no ducharse, porque eso es un olor de la propia piel, sino más bien de no camuflarlo con los desodorantes y los perfumes. Es decir, tú puedes estar recién duchado y hacer de... y aunque huelas bien, lo que es la feromona es una sustancia inolora que se inhala y activa el deseo sexual. De hecho, aquí en la Eroteca una de las cosas que más vendemos son los perfumes de feromonas, porque funciona, y eso que lo hacemos con feromonas vegetales, que
chica,
no son feromonas animales.
A mí no me funciona nada.
hay que estar receptivo, eso para empezar.
Estoy muerto.
hay que estar un poquito receptivo, pero sí que es cierto que somos animales reproductivos y la feromona tiene un papel muy importante en la reproducción humana. Y estas feromonas, como tú decías, que es la testosterona, la tienen también mujeres. O sea, tanto hombres como mujeres tenemos testosterona, pero en diferentes cantidades. Y, por ejemplo, hay una situación en cuanto a lo que decías del contexto, que es muy típica, que es, por ejemplo, cuando una mujer está ovulando, está más receptiva a captar esas feromonas y a lo mejor ve pasar a un hombre o un señor, un chico, que no le gusta físicamente, no le atrae físicamente, pero de repente despierta en ella un deseo sexual de atracción fatal, irresistible. Y esto es pura química. O sea, funciona. Y da igual el contexto,
yo creo,
da igual
que
la persona.
Lo de las feromonas que tú dices, yo creo que es un efecto placebo.
No, porque hay gente que no sabe que llevas esas feromonas y giran la cabeza. De hecho, estos perfumes le llaman los giracabezas, porque es como algo te llama la atención y es como, ¿qué está pasando aquí? Y vuelves a mirar para atrás. O sea, y se han hecho estudios de, por ejemplo, poner feromonas y grabar un patio de butacas de un cine y poner en unos asientos feromonas femeninos y en otros masculinos, y vas viendo cómo donde hay feromonas femeninas solo se sientan hombres en todas las sesiones, y en los asientos que han puesto feromonas masculinas solo se sientan mujeres, bueno, en todas las sesiones.
¿El olor que más excita cuál suele ser, Jesús? ¿Esto se sabe o no?
Va a depender de tu experiencia vital, de tu memoria olfativa. Cada persona es única, pero es cierto que a veces pues hay olores que asocias más frecuentemente al deseo sexual. Por ejemplo, tus primeras experiencias sexuales generan una serie de recuerdos, de experiencias muy intensas emocionales, y un jabón, un perfume que tú asocias a esos momentos pues pueden ser un disparador de ese tipo de respuesta emocional.
Eso no excita, sí te emociona, pero no excita, ¿no?
Sí, la excitación sexual es una emoción humana.
Claro.
Es decir, puedes sentir atracción sexual, puedes... Piensa que es memoria olfativa, se activan, igual que los traumas. Si algo te pasó malo, se te puede desencadenar. Si algo te pasó bueno, igual. Si tú un olor lo tienes asociado a una sensación muy positiva, a una descarga de endorfinas, cuando vuelvas a notar ese olor, tu cerebro va a estar en una posición diferente, va a estar más en esa sensación de bienestar, de placer, de buscar, ¿no? Esa sensación que tuvo en su día. Y por supuesto que puede haber olores que te desencadenen esa respuesta sexual, pero cada uno tendría su propio desencadenante. De hecho, hay personas que les genera la sensación opuesta. Hay olores que a una persona le pueden producir asco y rechazo y a otra persona lo contrario. Y luego sí que es cierto que hay ciertos patrones universales, pero que tienen que ver más con nuestro sistema inmunológico. Parece que tenemos cierta predisposición genética a según qué olores asociarlos a la enfermedad y a un riesgo para nuestra supervivencia.
Eva, te voy a hacer una pregunta.
Dime.
Y imagínate que el olor corporal de tu pareja no solo no te excita, sino que no te gusta absolutamente nada. ¿Esto cómo se le dice a la parienta o al pariente? ¿Qué cuñado? Pues ser muy cuñado.
A ver, es un tema complicado porque no puedes llegar a crear un vínculo de pareja con una persona que te produce un rechazo olfativo. Entonces, en el caso que ya sean
parejas... O sea, esa pareja no funcionaría.
Desde el principio. Entonces,
desde el principio,
si ya han tenido un acercamiento, ya son pareja, puede ser que tenga cualquier otro tipo de problema hormonal que debería ir al médico a tratarse. Pero en principio, como decía Jesús, cuando olemos a alguien, cuando besamos a alguien, hay unos receptores que te dicen la compatibilidad genética, pues, para la supervivencia de la especie. Y normalmente nos suelen atraer personas que tienen un sistema inmunológico para enfermedades que nosotros no tenemos. Imagínate que tú tienes una debilidad coronaria, pues te van a atraer personas que tengan pues un corazón muy sano, ¿vale? Y eso se detecta a través de las feromonas, del olor, de la saliva. Son conexiones químicas que para mejorar la especie. ¿Qué te parece?
Pues
algo que parece como un juego.
Sí. Sí,
pues
sí.
No.
Ahí entrarían también los besos. Que
esto es muy primitivo, pero es así.
En los inicios de la pareja te puede estar minutos dándole a la lengua. Y conforme va avanzando la vida en pareja, esos besos cada vez son más cortos, porque ya has adquirido, digamos, esa inmunidad de grupo. Estás vacunado.
No, pero es porque ya tienes la información. O sea, tú ya sabes que esa información es correcta, pues ya está. Exacto. Pero bueno, no hay que descartar los besos porque hay muchas terminaciones nerviosas en los labios que son muy excitantes. De hecho, hay mucha gente que es muy poco besucona y sus relaciones sexuales son muy genitales y acaban aburriendo. Entonces hay que besar, lamer, soplar, oler,
vale.
Que se está poniendo tonto.
Sí, oye, ¿y cómo erotizar el olor en los preliminares, por ejemplo? ¿Tú cómo lo harías, Eva?
A ver, yo es que tengo una boutique erótica, entonces tenemos incienso con feromonas, con olor a canela. Hay lubricantes con sabores que son olores.
No, perdona, creo que no has entendido nada de la pregunta que te he hecho.
Pues puede ser.
Me refiero al olor corporal.
El que ya llevas tú de casa.
El que llevas tú de casa con tu pareja cuando empiezas. Antes,
una buena higiene, olores neutros y evitar perfumes fuertes, desodorantes que hacen una barrera para que no se desprenda esa feromona. Es decir, lo más natural posible.
Bueno, esto es aplicable. Sí, Antonio quiere apuntar algo.
Sí, hay un par, bueno, hay más, claro, pero yo creo que a la memoria del espectador le puede acudir el recuerdo de una película como Un pez llamado Wanda, aquel personaje que se excitaba con el olor de la axila. Uh-huh. Y luego, qué decir, de la película que adaptaba la novela El perfume, de Patrick Süskind, con aquel hombre, Jean-Baptiste Grenouille, que había nacido sin olor. Y eso provocaba un rechazo en los demás, precisamente porque había algo, no sabían el qué, que motivaba, incluso su madre, de hecho, le había repudiado, y era simplemente la ausencia de olor. Es decir, que tampoco nos regodeemos en la falta de higiene, pero si han leído la novela o han visto la película, ya saben cómo terminó Jean-Baptiste Grenouille cuando descubrió y destiló el perfume que hacía que todo el mundo se sintiera irremediablemente atraído hacia él. Y no quiero dejar pasar la ocasión de mencionar lo que dice un amigo mío, que cuando entra en algún sitio, que puede ser una oficina, un banco, un hogar, y hay determinado ambientador con determinado aroma, dice: Esta casa, este banco, este despacho huele a puticlub. Digo, ¿cómo? ¿Perdón? Y dice que sí, que he ido...
¿A qué huele
un puticlub? No, es que por lo visto fue una vez a uno en concreto y se le quedó el olor del ambientador que utilizaban ahí, y fíjate cómo se le ha quedado en la memoria, que ahora es capaz de detectar ese olor cuando entra, y será, pues no lo sé, olor a lavanda, olor a ropa fresca, el que sea. O sea, que fíjate qué importante es la memoria olfativa.
Oye, y erotizar...
La asociación.
Jesús, erotizar... una camiseta, ropa interior, que
se hace continuamente en marketing. Tú sabes que hay comercios, hoteles, tiendas que huelen siempre igual. Uh-huh. Para que tú asocies ese olor a ese comercio Y en muchos casos, sí, incluso para el tema de comida, en los supermercados suelen poner la parte de panadería para que huela hacia afuera, para cuando pasas te apetezca entrar. Es decir, el olor se utiliza continuamente en mil cosas porque es la memoria sensorial más duradera que tenemos los seres humanos, con lo cual pues nos hace actuar sin casi darnos cuenta y mueve muchas emociones y conductas en todos los órdenes y en el tema sexual también. ¿Se puede erotizar algo? Claro, si lo condicionas a experiencias agradables. Cualquier olor puede llegar a ser realmente un disparador.
Una almohada, por ejemplo, una camiseta, una toalla, ¿no, Eva?
Te iba a decir una burrada, pero las bacterias genitales a mucha gente les resultan muy excitantes.
Es que en Japón hay máquinas expendedoras de braguitas usadas.
Y de calzoncillos.
No, pero más de braguitas.
Porque huele
pues
mejor.
Pues igual que tenemos la experiencia. Quería comparar un poco la experiencia, de igual que tenemos esa experiencia, ¿no? De cuando besas a alguien ya sabes si te va a gustar o no en la cama. Hay un fetichismo que es la maschalagnia, que estaba hablando antes Antonio, que es el oler la axila. Uh-huh. Y cuando tú hueles la axila también puedes detectar si te va a gustar esa persona o no en la cama.
Wow,
o sea, imaginaos qué potencia tiene una axila.
Anda que no sabe nada.
En algunas ocasiones en el transporte público se puede comprobar la potencia que tiene una axila.
A veces es muy excitante.
Pero a lo mejor hay una persona que te gusta muchísimo.
Subirte al ascensor también.
Pues puede ser frustrante, porque imagínate una persona que te guste mucho físicamente. Adiós. Y no le huele nada en la axila. O sea,
adiós, Antonio Rentero. Feliz semana.
Gracias, igualmente.
Jesús Rodríguez, decimos un saludo.
Un placer, como siempre.
Eva Camacho, de la Aeroteca. Hasta la semana que viene.
A inhalar, y buen fin de semana y buen sexo.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
La batalla por la burger murciana desembarca en San Javier del 4 al 7 de septiembre en Parque Almansa. Burgers épicas con ingredientes de la región, conciertos y DJ como Second, Miss Cafeína y Don Fluor. Síguelo todo en @hburgerland. Sabor, música y una batalla memorable.